Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Con vuestro nombre, el hijo secreto de José Luis García, Mario, el historiador.
Bueno, la verdad es que las salas que se han cerrado, ¿no? La sala Maravillas, la sala Valiente, todas estas salas se han perdido como lágrimas en la lluvia. Bueno, no tengo la garganta tan mal, pero aún así estoy un poquillo enfermo, así que disculpad que mi dulce voz no suene tan bonita como siempre. Pero gracias a Dios tenemos al ruiseñor Julián el Cultureta.
Que la verdad, yo no sé cómo ha cambiado la televisión y cómo han cambiado esos programas de sobre todo de, bueno, mesas redondas de que eran más de cafetería, lo que pasa que en un plató, en los que sobre todo lo que más destacaba era el humo, o sea, porque ahora lo vemos como algo imposible, de hecho hasta se pixela en las el tabaco, pero es que en esas tertulias de Garci es que lo que había más era humo tabaquil que otra cosa. Me cago en la leche.
Sí, no, además de apellidos compuestos maravillosos como Torres Dulce y cosas así, gente muy, a ver, no voy a decir, la palabra no es rancia, sino más bien gente abolenga, gente antigua, ¿no? Hablando de películas modernas, hay un, por ejemplo, qué grande es el cine de Reservoir Dogs, que merece revisión, que creo que está en YouTube, y que eran gente maravillosa. A mí me sirvieron para descubrir muchas películas, como La Diligencia, que creo que la pasaron más de una vez. Y porque es que estaban enamorados de La Diligencia. O sea, estaba John Ford y luego están todos los demás. Pero bueno, y en América también ha habido Siskel Ebert, por ejemplo, que eran los críticos de referencia allí. Y yo te digo una cosa, si ahora mismo, bueno, Garci y estos, los que estaban en Qué Grande es el Cine, creo que tienen un programa de radio que lleva mucho tiempo ya, que se llama Cowboys de Medianoche. Pero que si esta gente fuera, ¿qué te digo yo?, 20 años más joven y les diera por entrar en Twitch, también funcionaría, porque la química de esta gente y el buen rollo de la hora de hablar de películas, eso yo creo que es independientemente del contenido, del formato, perdón. El contenido es tan bueno que lo supera. Pero en fin, al tema. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Porque
vamos
a hablar
¿De qué vamos a hablar hoy? De cine, pero exactamente de qué exactamente.
Yo creo que al final hemos sucumbido. Ya no somos indies, sino que ya somos totalmente mainstream. Y nos hemos ido, pues como veis en el título, a Space Jam The New Legacy. O sea, Space Jam 2.
O sea, hay que decir que ya el título da rabia. Lo de A New Legacy lo dices y te da como urticaria. Pero bueno, bien, A New Legacy. Que todo el mundo lo va a llamar Space Jam 2, pero muy bien, A New Legacy.
Es que eso es como en muchos casos cuando empezaron a salir todas las precuelas y secuelas de Star Wars, que primero, para los de la época era La Guerra de las Galaxias, y que algunos decían, hostia, ¿y ahora por qué se llama Una Nueva Esperanza si ha sido siempre de toda la vida La Guerra de las Galaxias? ¿O por qué, en plan, Episodio 1? A ver, en fin, cosas que pasan con esto.
Mi favorito es el Rambo, la saga de Rambo. O sea, no empezó llamándose Rambo, empezó llamándose First Blood. Y la segunda parte se llamó Rambo First Blood Parte 2. Claro, ya la gente pensaba que la siguiente parte, en vez de Rambo 3, iba a ser Rambo 2 First Blood Parte 3, como si fuera un resultado de segunda división.
Porque, bueno, pero para eso lo mejor es como se le llamó en castellano, que era acorralado.
Acorralado. A ver, hay casos en los que el título en español, el título que deciden los productores en español, es mejor que el que se decide en inglés. Porque, por ejemplo, Un Cadáver a los Postres es un título genial, mientras que otros como Soñando, Triunfé patinando quizá no sean tan buenos, pero en ocasiones los mejoran, eso es
bueno,
así.
O por ejemplo, Mighty Ducks, la de los patos, la de hockey, que se llamó con sus huevazos Somos los Mejores, luego Vuelven los Mejores, es decir, en fin, que no tiene nada que ver. Yo con el tema de Rambo, por ejemplo, que yo no sé cómo funciona Canal Now ahí, pero la TVG, por ejemplo, la televisión de Galicia es experta, o ha sido experta siempre, en grandísimos doblajes. Por ejemplo,
sí, no, aquí también. Pero aquí nos llegaba, sobre todo los doblajes que venían de la TV3. Aparte que hay una cosa muy bonita del doblaje regional, ahora que lo estás diciendo. Creo que en la televisión gallega también pasaba, no lo sé. ¿Vosotros tenéis ahí Dragon Ball en gallego?
Sí, por supuesto. Y era mil veces mejor en castellano.
Claro, es que nosotros teníamos Dragon Ball, la de la TV3 en catalán, y era como una mezcla de decir, pues, un mundo fantástico de ficción, pero con cosas muy locales, ¿sabes? Con cosas, con palabras muy de aquí. Y, bueno, yo me acuerdo de ver Slam Dunk, que es un anime de baloncesto súper gracioso y súper maravilloso, que en catalán se llamaba La Gran Smashada. Que yo digo, es que claro, o sea, no dan ganas de verlo, pero... Y claro, te ves la mezcla de palabras en catalán con gente en japonés en plan de... ¡Oh, mira Sakuragi! Aprender cómo ha de hacer el tiro de dos punts. Y yo digo, pero... ¿Cómo que Sakuragi, dos punts? Pero oye, funcionaba.
Aquí los de los más grandes, aparte de las de Rambo, que eran bestiales, bueno, todas las de... Bueno, Pulp Fiction, por ejemplo, la conversación de Travolta en el coche cuando le pega el tiro al tipo de atrás, o sea, es si ya en castellano es desternillante, en gallego es que te partes el ojete totalmente, pero de una manera bestial. Hay películas que yo lo siento mucho, soy de verlas en versión original, hay otras que soy de verlas en español, pero hay otras que son para verlas en gallego porque son una auténtica animalada bestial.
Sí, no, o sea, al final, cuando dicen, ¿y esto para qué vale? Pues para estas cosas, ¿vale?
Sí, o sea,
me cago en la mar.
Eso y folclore, mucho folclore.
Exactamente. Viva la cultura regional y viva la cultura local.
Tenemos en verano, como el tema de las orquestas, de las verbenas, están un poco de capa caída por el tema de las restricciones.
Sí. Pero ¿qué me dices del nombre de las orquestas? Porque ahí en Galicia no sé cómo se llamarán, pero aquí en las fiestas siempre está la orquesta Mónaco. Orquesta Las Vegas, Orquesta Dominó. Siempre son estos nombres rimbombantes, ¿no?
Es que aquí hay una industria que hay más orquestas con tráiler propio de escenario en Galicia que en el resto de España. O sea, es una industria. O sea, de hecho hay un poco de mafia por ahí. O sea, pero quiero decir,
lo que en los 80 normalmente era cómo realmente sobrevivían estos grupos de la movida, que era a través de conciertos promovidos por el ayuntamiento, porque esta gente se hizo de oro en distintas fiestas patronales, pues ahora ese hueco lo han rellenado las orquestas. Los grupos están en los festivales y las orquestas de pueblo están en los pueblos.
Estamos hablando de que en la época dorada, hablo de 2008, 2009, 2010, esta gente, a golpe del Día del Carmen o del 15 de agosto, te cobraban 48.000 la noche. 48.000 la noche. Eso es una animalada.
Y el ayuntamiento lo pagaba porque además sabía que el éxito de las fiestas dependía un poco de dicha orquesta y de que para empezaran tocando pasodobles y cosas así para la gente mayor que se pone la primera fila una hora antes y que va allí, pues eso, pues luego se van a dormir temprano, pues van allí a echarse unos bailes, como en su juventud, y cuando eso ya ha pasado... ¿Julián?
Sí.
Sí, perdón, es que me parecía que se había desconectado, perdón. Digo, pero que eso, luego ya cuando han tocado música para los mayores, tocan la música para los jóvenes, el rock and roll, y todo el mundo contento. A mí me ha parecido que las fiestas de pueblo están muy justificado lo que se le paga a las orquestas porque dependen en gran parte de esto. De esto y de, bueno, de la orquesta municipal... Y de las bebidas que se muevan por ahí, de las distintas... No sé qué tendréis ahí en Galicia. Aquí tenemos, digamos, como... normalmente suelen juntar como pequeños clubs o algo así, por así decirlo, de gente que se conoce del pueblo, que son clubs que lo único que se dedican es a hacerse camisetas con el nombre del club y a beber como cosacos.
Ya. Pero bueno, vamos a centrarnos y...
Sí, perdón.
Se ha ido un poco de las manos.
Se me ha ido, sí, perdón.
Totalmente de las manos. Pero bueno, entonces vamos a empezar un poco con Space Jam. Y ya sabes, cuando las noches se hacen largas y los días pesados, siempre tendrás Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos! We just want our respect.
Terror 15-14. The Kevlar bench is going nuts. Bob wants his respect. Coach Vogel wants his respect.
This rough Rondo, he puts it in. Here's Davis, 4-3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers!
Organization want their respect. Laker Nation want their respect.
Walton can tip it. Bryant with the save.
Oh, you gotta get a shot here.
Final seconds. Bryant for the win!
I want my damn respect too.
Bueno, pues vamos a hablar hoy de Space Jam: A New Legacy. Vamos a comentar, pues hace un par de semanas, no sé, 3 o 4 semanas, hablamos de Space Jam, la original, un poco para preparar esta. De hecho, lo grabamos, si no recuerdo mal, la semana previa a que saliese esta. Y, pues nada, lógicamente teníamos que hacerlo, como no podía ser de otra manera, porque para poder criticar hay que hacerlo con criterio y hay que poder hablar siempre con conocimiento. Entonces, así una serie de datos importantes, o bueno, si nos vamos a la calificación, que siempre estas páginas tipo IMDb o Film Affinity o Rotten Tomatoes le dan a la película, me sorprendió porque le dan un 4,4 sobre 10. Me sorprendió.
Yo creo que no está tan mal. No sé si tú opinas como yo.
Yo creo que la tenía tan... mis expectativas eran tan bajas...
que hasta la has disfrutado, ¿verdad?
Sí. Que ha tenido muchos detalles que me han gustado mucho, ¿eh?
Sí, solamente por las referencias a los distintos universos de Warner Brothers, yo creo que tiene su gracia.
Sí,
o sea,
sí,
quiero
sí.
decir, yo he visto películas mucho peores que esta. Que, sí. que es un anuncio de Nike, es un anuncio de LeBron James y todo lo que tú quieras.
Vale, pero también era un anuncio de Nike. También era un anuncio de Nike, lo hablamos en el programa de Space Jam 1, que hay una serie de referencias a los patrocinadores de Michael Jordan en la 1. Aquí es también es mucho más masivo, lógicamente. Pero bueno, así un poco de datos técnicos, que está dirigida por Malcolm Lee, que por cierto es primo de Spike Lee. O sea, ya podemos contar como que hemos trabajado en Massive Ball 2 películas de Spike Lee.
Hombre, es que Spike Lee... ha hecho tanto por el baloncesto en el mundo del cine y en el mundo de la ficción en general que bueno, es normal que le veamos más de una vez por aquí.
De hecho, es la tercera vez que sale Spike Lee en Los Puretas, porque cuando fue de Atlanta lo comenté con el tema de la mascota. O sea, Spike Lee, junto con John Legend, yo creo que puede ser... John Legend, que también aparece aquí, en esta película. O sea, Spike Lee y John Legend son nuestros...
nuestros padrinos, nuestros padrinos,
sí, sí.
Aparte que, bueno, o sea, quiero decir, también sale alguien como Michael B. Jordan en un sketch muy gracioso... Está muy bien hecho, y que se preste este actor, que ya tiene un nombre en el cine, y que se preste a hacer esto, pues oye, está muy bien. También es verdad que si te llama LeBron, pues la mayoría de gente va a ir a ver qué
pero
pasa,
aquí,
¿no?
Aquí está más ligado a que tiene una relación de amistad con Malcolm Lee, con el director.
Por eso
hay el rollo. Y que, por cierto, Malcolm Lee ha dirigido películas tan épicas como Scary Movie 5, esa en la que sale Charlie Sheen y Lindsay Lohan. O sea, para que veamos un poco el nivel de aquí del director.
Pues yo no sé lo que ha costado la película, no lo he mirado.
Lo digo yo después.
Pero seguro que ha costado una barbaridad. O sea, que se confiaban en este chaval. Por mucho que su historial sea un poco discutible, seguro que confiaban en él.
Sí, sí. Es decir, bueno, y luego la producción va a cargo de Spring Hill Company, que es la productora de LeBron. Bueno, LeBron y otro tío.
Y Maverick Carter, a lo mejor, ¿no? Que es
el
compañero. Colega.
Sí, que realmente es el que lleva la parte más... Bueno, es el encargado, ¿no? Como digamos.
Sí.
Si LeBron es el CEO, pues el otro es el presidente de operaciones, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, con el tema de los dineros, pues por ejemplo, tuvo un presupuesto de 150 millones, que la verdad que poco me parece, por todo el tema de desarrollo técnico, efectos especiales...
Animación y de... Bueno, a ver, hay momentos de animación muy... sin ser yo un ducho en este tema, pero hay momentos de animación que me parecen muy brillantes en esta película. desde la transformación de los Looney Tunes del 2D al 3D hasta todos esos momentos en los que los Looney Tunes salen en distintos universos de la Warner Brothers. Que sí, si es que si te tuviera que decir una cosa, es que me parece una buena película en el sentido de para lo que es Warner Brothers, o sea, es decir, como referencia a sus distintos mundos, pero que como película de baloncesto es un poco floja.
Claro, pensemos que, a ver, por ejemplo, sin más datos así, hay que ver que tuvieron que utilizar 89 cámaras para el tema de ciertos efectos especiales.
Claro.
Que tuvieron que estar grabando durante 58 días todo esto, que digo que me parecen pocos 150 millones porque aparte de todo el tema técnico, efectos especiales y tal, también hay un tema de que, bueno, esos, vamos a decir, actores barra deportistas, no sé cómo de gratis irían, ¿no? Claro, es cierto que, bueno, pues Nike tiene un montante bastante gordo y otras empresas a nivel de patrocinios, pero luego, por ejemplo, a un mes, o sea, un mes después de su estreno, ya ha recaudado 136 millones, es decir, no va a dar pérdidas, como era evidente.
Ha entrado en un, o sea, en una época, digamos, más post-COVID, probablemente hubiera hecho más dinero, creo yo.
Sí,
pero sí, no está nada mal. Teniendo en cuenta las circunstancias, está bastante bien.
A mí me parece un exitazo de taquilla, porque, vamos, en un mes recauda... Es hablo de 136 millones en todo el mundo, ¿eh? Los datos aproximados, me parece que... A ver, creo que el lanzamiento original era para el año pasado, que hubiese quedado perfecto por el tema de... Pues eso, a ver, se dio el anillo de LeBron, se dio más tarde, pero pongamos que el universo no hubiese jugado esta mala pasada y que el anillo lo hubiese ganado en junio los Lakers y que la película se estrenase pues el 12 de julio como se estrenó este año, ¿no? Pues hubiese sido un petardazo mucho más gordo, pero aún así, en una situación mundial de COVID, 136 millones en un mes me parece un puntazo.
Sí, y además, hombre, estaba claro que ha habido una campaña de marketing muy gorda al respecto de la película, que la referencia yo creo que todos la tenemos clara, que había un buen elemento de nostalgia que empujaba a la gente a los cines a verla, aparte que creo que el LeBron despierta más simpatías que antipatías en general en el mundo, bueno, que se lo digan a nuestro amigo Manu, ¿no? Pero es la opinión que yo tengo. Y todo esto juega a su favor. Lo que me llama la atención es, bueno, que realmente quizá los Looney Tunes no sé si están tan de moda hoy en día como podían estarlo en el año 96 con la primera Space Jam y que a lo mejor podían haber decidido, ¿qué te digo yo? Pues sacar como otro tipo de... cosa que jugará con LeBron y sin embargo apuestan otra vez por los Looney Tunes y de alguna manera yo creo que esto va a hacer que generaciones nuevas se acerquen un poco al mundillo de los Looney Tunes, pues sigan siendo muy graciosos. O sea, el Pato Lucas sigue siendo muy gracioso, han acertado convirtiéndolo ya en un entrenador, ya vimos en la primera película que como jugador no valía un pijo. Tenemos a Elmer, al que han vestido claramente en una referencia a Alex Caruso.
Es que clarísimo.
Pero clarísimo. Tenemos a Lola Bunny como gran representante del baloncesto femenino, Conejil.
Bueno, y como representante de alguien que sabe jugar al baloncesto. Porque
y de esto... alguien que sabe jugar al baloncesto, exactamente. Y luego, tenemos a, yo creo que, gente con, yo qué sé, el Coyote, el Correcaminos, el Diablo de Tasmania... creo que son dibujos que a lo mejor se habían perdido un poco para las nuevas generaciones y a lo mejor esta película los recupera. No lo sé, porque también es verdad que ahora mismo las nuevas generaciones tienen tantas opciones de entretenimiento que no sé si los Looney Tunes van a ser una de ellas.
Sí que va, yo creo que sí, y aparte hacen una jugada muy buena. Bueno, primero que hay un acuerdo de varios años de la productora con Warner Brothers y creo que también con Universal. Luego además, pues todo el tema de las referencias. A mí el tema de las referencias me parece fascinante y eso creo que es un guiño pues lógicamente al adulto. O sea, es una película que claramente, primero, está enfocada a niños porque es una película de animación y de Warner Bros., o sea, de los Looney Tunes, pero ese niño no va a ir solo al cine. Ese niño tendrá que ir con sus padres al cine, por tanto, tienes que meter referencias a estos. Pues metes, por ejemplo, todo el tema de DC.
Y te diría que no sé hasta qué punto creo que, más que el niño es el que vaya al cine, es el padre el que lleva al niño como excusa para ver la película. En plan de, hostia, es que yo quiero verla, pero si voy yo solo queda un poco raro. Me voy a llevar al chaval. No, que esta película está muy bien, ya te lo digo yo, que tu papá vio la primera y esta está muy bien. Yo creo que ha habido más impulso por parte de los padres para llevar a los hijos como excusa que el impulso, digamos, de los hijos de ir al cine en sí.
Hombre, y por eso metes esas referencias a DC, la de Mad Max me encanta, sí, los de Austin Powers, joder, no me lo esperaba.
Sí, no, yo tampoco. Además que está muy bien integrado, digamos, en el trozo de película.
Sí, a modo de captación, gente. A mí me recordó a en Armageddon, cuando tienen que ir a recuperar, cuando tienen que seleccionar a los compañeros de Bruce, Dios, me va a ir el nombre, de Bruce Willis, que los va recogiendo por diferentes sitios, y aquí estas referencias me parecen súper acertadas. Es que, tal cual, o sea, la de Matrix con la abuela me parece bestial.
Además que eran franquicias que, sinceramente, yo, por ejemplo, no me acordaba especialmente de que Matrix fuera de Warner Brothers. Tampoco tenía muy relacionado yo Juego de Tronos con Warner Brothers.
Pero bueno, como la de Casablanca, una película tan antigua, yo ni sabía. Y meterla ahí me parece grandioso.
Sí, no, o sea, es que yo creo que probablemente lo mejor de esta película son todas esas referencias. Y luego las referencias al mismo LeBron, las referencias a LeBron, o sea, tu papá te va a dejar, que es lo que hace siempre, mira lo que hizo con Miami, mira lo que hizo con Cleveland.
Lo de LeBron
intentando hacer un All-Star con personajes de Warner Brothers y Bugs Bunny diciéndole, mira, esto no son los Miami Heat. O sea,
que va a fallar el buzzer beater también.
Exactamente. La verdad es que, hombre, no se puede decir que LeBron no tenga sentido del humor, porque la verdad es que tampoco quiero decir, hay muchas coñas ahí con él. Y desde luego, yo imagino que le ha tenido que ver algo en... O sea, no habrá hecho el guión, pero lo habrá supervisado.
Entonces, no.
Imagino que más o menos lo habrá mirado.
A él le dieron el guión y dio lo que hay. O sea, y me parece un puntazo por su parte y por parte de pues todos sus asesores, que digamos, pues mira, también hay que reírse un poco de uno mismo y ver que, mira, oye, pues estás metiendo incluso el guiño con Anthony Davis y... Es decir, mola mucho esos detalles, incluso pues ese enfermizo problema con los fundamentos. Es que hay que trabajar los fundamentos, no sé qué, no sé cuánto, hasta que cede con Buzz Bunny y dice, mira, esto es el mundo Looney, juguemos Looney.
Claro, pero si es que, a ver, a mí una cosa que me hacía gracia, que es LeBron diciendo, los fundamentos, digo, tío, si tú cuando entraste en la liga, a ver... No digo que no era un jugador sin fundamentos, pero tampoco tenía una técnica bestial. Lo que pasa es que era demasiado veloz para cualquier tipo de alero, demasiado fuerte para cualquier defensor, y llegaba a la canasta y luego de tirar desde fuera le llevó un tiempo hasta que llegó allí. Lo mismo que le llevó un tiempo generar un juego en el poste, lo mismo que le llevó un tiempo... Bueno, la asistencia siempre la ha tenido. Pero que me hace gracia que intenten vender a LeBron como si fuera, qué sé yo, John Stockton, cuando LeBron nunca ha sido eso. O no lo ha sido desde mi opinión, pero bueno, entiendo que necesitabas ese paralelismo, ¿no? De cómo quiere jugar LeBron a cómo quieren jugar los Looney Tunes. Aquí ya no hay ninguna referencia al dopaje, como en la primera Space Jam.
Gracias.
Aquí ya es directamente, pues en plan de, hostia, vamos a jugar en plan alocado. Salen también los monsters de pequeñitos. También salen por ahí. Bueno, es que en la película, yo qué sé, es que es lo que te digo, las referencias son locas. Sale gente de Juego de Tronos, salen los caminantes blancos, sale gente de
Rick and Morty.
Exactamente, es decir, solo con la película ya la puedes ver parando fotograma a fotograma viendo el público y vas a ver guiños aquí y allá de distintas cosas de Warner Brothers.
Hay un frame que se ve el payaso de It detrás del banquillo.
Sí. Además, es que me acuerdo que me llamó mucho la atención. Yo dije, hombre, pues es una referencia un poco pronto, ¿tétrica? ¿No? Sí, pero oye, vale, bien, está guay. Y además que, yo qué sé, es un acierto haber contado con Ernie Johnson, ¿no? Que es el comentarista emblema del Inside the NBA y de TNT, del programa este que hacen con Shaquille O'Neal, con Kenny Smith y con Charles Barkley. Y que se nota que, a ver, la película está hecha con mucho sentido del humor. Yo creo que es casi lo mejor que tiene la película. Porque, repito, como película de baloncesto, me parece que es flojita.
Es que realmente, de baloncesto, porque juegan al baloncesto, pero no es
sí,
una
sí, pero película. Podría haber sido cualquier otra cosa, casi está más hecho para, digamos, atraer la atención de los jóvenes por tema de videojuegos que por el tema del baloncesto.
Ahí, enfocan, hacen un enfoque que me parece muy inteligente, porque digamos que sea en este caso el rollo gamer el que sea el que pueda atraer, y es clarísimo, es decir, y para mí ahí es un punto muy importante, porque es la forma de atraer a ese público joven. Y le metes con calzador el tema de los Looney Tunes, le metes el tema del baloncesto, le metes los jugadores, le metes las jugadoras, y eso es un punto que, vamos, que es muy, muy, muy importante para la película. Hay dos detalles que, por ejemplo, el comienzo, o sea, recordamos la primera, que era Jordan con el padre. Recordamos que la película primera se hizo, pues nada, 3 años después, creo, más o menos, de la muerte del padre de Jordan.
Sí,
entonces,
96, 93 y 3 años.
Sí, casi 3 años. Entonces, metes ahí al padre, no sé qué, el trabajo duro, y aquí lo que tenemos es a un LeBron niño con la madre, que también un poco, pues, esa historia que siempre contaba LeBron de su madre, siempre currando muchísimo. Es decir, ese rollo sentimental, empezarla así, puede sonar un poco a, vaya, otra vez, esto se parece mucho a la primera, pero es una manera de enfocarlo como humano, ¿no? Como persona.
No, y está muy bien estructurado en ese sentido el guión, porque a LeBron le dan una Game Boy de las gordas, de las antiguas.
De las buenas.
Con el videojuego de los Looney Tunes. Que no sé si es el Looney Tunes Back in Time, que era uno de los mejores videojuegos de aquella época. O es otro juego con una licencia de los Looney Tunes, pero bueno. El entrenador le llama la atención, le dice que eso son tonterías nada más, que lo que tiene que hacer es concentrarse en el tema del juego, porque así quizá pueda sacar a su familia de la pobreza. Y digamos, pues ya te instaura el posible rechazo que pueda tener LeBron hacia los videojuegos y esa visión un poco antigua de las cosas, ¿no? Para con su hijo.
Lo ponen un poco como muy zote, como muy muy cerrado de mente, con el tema de, joder, es un tío de 37 años, que no es un tío de 60. Claro. Y lo ponen como súper súper cabezón, súper encerrado con todo el tema de los videojuegos. A ver, supongo que está relacionado más con el guión, por el tema de, pues, la historia de que más el baloncesto versus el videojuego. Vale, lo puedo entender por ahí. Pero luego, esa disputa que tiene con Bugs Bunny, con fundamentos, frente a diversión, es que, ¿sabes? No quiero pensar que es más guión que otra cosa. Que me parece bien.
No tiene mucho que ver con LeBron. No da la sensación, la verdad.
No sé, me parece un tío que es súper, joder, con todo el imperio que ha creado, me parece bastante más inteligente de lo que se nos muestra en la película, mismamente por el hecho de haber creado la productora. O sea, te vas con el tema de crear una productora que está bastante bien. Es decir,
te vas a los Lakers pensando en hacer esta película un poco.
Exacto, sí, porque el proyecto se lanza, creo que en el 2018 más o menos, y se empieza a grabar en el 19. De hecho, se acabó de grabar milagrosamente antes que antes del COVID, con la idea de haberla sacado ese verano.
Pero sí, o sea, quiero decir, una de las cosas que también hay que tener en cuenta de esta película es que posiblemente sea una de las razones por las cuales LeBron se fue a los Lakers. No digo que fuese la única razón, pero
No, pero en sí la productora sí que... No, no recuerdo, lo había visto el otro día, pero no recuerdo cuándo formó la productora. Pero es decir, me refiero que montas el... Joder, me sale. La productora y te vas allá, pues oye, uh-huh. con una visión muy, muy, muy buena, muy interesante, por el hecho de que, oye, pues aquí voy a tener mucho más mercado de lo que uh-huh. puedo tener en cualquier otro lado. Y es que es lógico. A ver, que a Jordan no le hizo falta. A Jordan no le hizo falta porque era otro rollo, totalmente diferente.
También es verdad que, o sea, quiero decir, luego nos meteremos en la segunda parte más en las diferencias quizá de una y de otra y tal y que cual. Pero sí que es cierto que en esta película hay una gran cantidad de efectos por ordenador propios de la época que no había en la primera, siendo la primera ya como una cosa muy adelantada en su época, de juntar dibujos con gente real, cosa que solo se había hecho hasta ese momento en Quién engañó a Roger Rabbit. Uh-huh. Entonces, hay que notar, digamos, que en esta película hay una gran cantidad de... ¿cómo diría yo? Poco contenido orgánico. Es decir, hay mucha pantalla verde, hay mucho efecto por ordenador. Aunque a mí, sinceramente, no me ha sacado de la película. No. O a lo mejor es que ya estoy tan acostumbrado que ya me da igual.
No, a mí, por ejemplo, la parte en la que se convierten todos en personajes animados, me tupé mucho. Agradecí cuando volvieron a, digamos, a ser humanos. E incluso la conversión de los propios Loonies, humanizarlos, me parece también muy interesante. Pero bueno, como detalle de la película, pues aparte de todas las referencias que decíamos, bueno, que no hemos hablado de un poco de qué va, pero básicamente es que pues el hijo de LeBron es, digamos, vamos a decirlo, desarrollador de videojuegos, crea un videojuego. Sí.
Bueno, es que, a ver, ahora hablaremos eso en más profundidad, pero el hijo de LeBron tiene un móvil mágico que escanea la peña, que en fin, o sea, si te interesa el desarrollo de videojuegos, desde luego con el hijo de LeBron vas a aprender poco, pero sí, le gusta el desarrollo de videojuegos. Es que yo flipé, yo digo, o sea, que tiene un móvil pijo que escanea la peña y venga, va, esto es como cuando ves en una serie a un hacker que está ahí en plan... Chuc, chuc, y se ve una cerradura virtual que se abre ahí en la pantalla, clink, ahí en plan de, he conseguido entrar, es en plan de, pues, ¿qué mierda he hecho? Pues esto es igual, yo digo, o sea, que es el hijo de un rico, joder, así diseño yo también un videojuego.
A ver, normal, puede tener todos los medios que quiera.
Joder, pero... tiene un móvil mágico, o sea, tiene un móvil de Doraemon, no me jodas, que escanea la peña, nada, perdón, es que eso es de lo que más me he frustrado de la película, ya está.
Bueno, aparte de que, como es el hijo de quien es, se va a un partido rollo All-Star mixto, entonces es cuando engancha a Lillard, Daina Taurasi y compañía,
a Clay
para grabarlos, ¿no? A sus movimientos, y un poco él mismo ya asocia con cada uno, en fin, como puede. Pero luego, por ejemplo, es eso. Crea un movimiento, bueno, un movimiento que es el movimiento de LeBron. Entonces, cuando inserta ese movimiento en el juego colapsa, ¿no? Pues oye, peta y adiós. Pues mira, no sé si hay una segunda lectura en ese aspecto, pero bueno. Y luego está un coso raro, digamos, del propio servidor, que hay un señor virtual dentro del servidor de Warner Bros.
Con un actor de renombre, con Don Cheadle,
claro.
Que es un gran actor y que se le nota que está disfrutando de su papel. O sea, no es el típico papel alimenticio que haces porque te ofrecen mucha pasta, que se lo ofrecerían, pero es que además el tío se nota que se lo pasa muy bien haciendo de Al G. Rhythm.
Que
quiera
tirado.
Pillar el sutil juego de palabras, que lo pille.
Sí, yo no sé cómo se ha hecho esto en español. Yo dije que la iba a ver en inglés y la vi en inglés porque no quería escuchar los doblajes de ciertos personajes. Entonces no sé en español cómo lo habrán hecho, pero vamos, creo que está muy bien tirado. Me parece el personaje muy, muy, muy apropiado, pero que el tipo está loco, entonces quiere llevarse a LeBron para su videojuego y exprimirlo, esclavizarlo, como hacía pues el Jerry Krause de, sí, de la primera película. O sea, es un rollo muy similar, pero pues en el otro caso llevarlo a su universo, sí, en este caso es llevarlo pues al mundo virtual. Perfecto.
La idea es que este villano pretende de alguna manera pues quitarle toda la magia al tema del cine y al tema del baloncesto y hacerlo todo pues de analíticas. Y yo digo, esto, yo no sé si se habrán inspirado en Daryl Morey para hacer esto, en plan de un tío así centrado en el tema de los algoritmos y tal.
Sí, yo, pero bueno, como mete fin, tanto rollo, no sé, yo una parte lo pensé.
Sí, es como una mezcla crítica de Silicon Valley, mezcla crítica de gente que se centra demasiado en las analíticas. Pero bueno, en fin, al final es un villano, yo diría que inferior al villano de la Space Jam original, pero bien, pero está, pero muy bien. Don Cheadle está muy bien.
Es que el villano de la primera película es el típico villano de película de James Bond o cosas así, sí, más aparte de ser pues el típico gordo fumador de puros, enfadado y esclavista.
Al que yo siempre relacioné más con Jesús Gil y Gil que con Jerry Krause.
Claro, pero eso aquí, igual en, no sé, igual en California sí que lo asociaba más con Jerry Krause, no con Jesús Gil, no sé, por lo que pueda ser.
No sé, a mí me da la sensación que en cualquier momento iba a decir, pero estos Looney Tunes son unos sociatas, son unos facinerosos.
Sí, y le faltaba la escena de Jesús Gil en la piscina con las, rodeado machicho, ¿no?
Rodeada de muchas chicas en bikini. Bueno, los Telecinco en principios de los años 90. Amigos, la locura. Bueno,
que no, o sea, hay mucha diferencia, sí, con lo, claro, que tenemos con el Telecinco actual, pero bueno.
Exactamente, en fin, exactamente.
Bueno, y vamos a hacer una pausita porque llevamos un buen, sí, rato más, así descansamos, sí, nos hidratamos. Y incluso quien no la haya visto la peli, yo creo que puede buscar cómo verla, comprar, sí, las entradas para ir a verla, etc.
Spoilers no hemos hecho ninguno, no, también no, te no, digo no. Que tampoco se pueden hacer tantos spoilers a esta película, yo creo que ya os imagináis cómo acaba.
Pues hacemos pausita, así que dentro intro. Oh no 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 no, ladies and gentlemen, that's not what's on my mind. Not the Jets and the Giants, not even the Cowboys right now, not LSU, Alabama, none of that's on my mind. That's not why I'm sitting here ticked off. You don't do what the hell they did yesterday. You don't do it unless you fired the man. But how do you come out in a press conference with a straight damn face and literally say with a straight face, we were supposed to be better than this with the roster you have accumulated? How do you do that? How do you do that? What the hell is going on? Bueno, pues seguimos con Space Jam New Legacy, hablando un poquito de lo que es la película, cómo organiza, todo el tema de las referencias que tienen. Y uno de los detalles, por ejemplo, son los propios villanos. En este caso, pues no es comparable cómo le roban en este caso los poderes a los Patewin, Charles Barkley y compañía. En este caso, digamos que el hijo de LeBron lo tiene en el juego este que ha diseñado, uh-huh, y tiene pues tiene Anthony Davis, que aparece pues lo ponen un poco mononeuronal a Anthony Davis, no sé, te
sí, es el joder,
sí,
la réplica de el original que, sí, hacía ese, sí, hombre que era tan alto que jugaba en Filadelfia. ¿Cómo se llamaba este tío?
El que estaba buscando de la anterior que habíamos visto,
Bradley.
Sean Bradley.
¿Verdad? Sean Bradley. Que lo ponen como que básicamente es imbécil. El extraterrestre, que no Sean Bradley, pero justo el extraterrestre que le toca a él. Y desde luego aquí Anthony Davis lo ponen que más cortico y se caga él mismo, sí, en la, sí, pista. Porque es que es acojonante. Yo no sé si esto ha estado revisado por Anthony Davis. Supongo que los agentes de Anthony Davis, que son los mismos que los de LeBron, dijeron pa'lante.
Totalmente.
Pero vamos, sí, sí. No es una película que deje en buen lugar a Anthony Davis, pero en ningún sentido. Después, hasta le dice que se rape la ceja, o sea, vamos.
Sí, 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 hay vacil interesante, que eso mola. Después tenemos a Clay Thompson, que es una cosa de un bicho raro que genera sus propios climas y, bueno, en Flandes.
Sí, que te, agua y fuego, lo del fuego no lo acabo de entender, pero...
Yo tampoco.
Vale, de acuerdo.
Porque creo que con Clay podían haber hecho otra cosa, rollo, pues, archery o algo así.
No sí, sé. Sí, algo... Sí, no acabo de estar muy bien explotado, la verdad.
Después meten en este caso como una especie de araña chunga a Aneka Onwuike, que es una jugadora de Los Ángeles Sparks. ¿Vale? Ahí a mí me chocó un poco, yo creo que será por el tema de la cuota angelina, digo yo.
Sí, bueno, también gente que quede cerca, tú y que quieres tener por lo menos dos jugadoras de la WNBA.
Sí, pero podéis tirar a las míticas o mismo a su ver. Aparece Diana Taurasi, lógicamente.
Por tirar a míticas que llamen a la hermana de Reggie Miller, ya directamente.
No, a esta Maya Moore o... No sé, ahí de las iniciadoras, porque también podrían. Y sí. Luego tenemos a Damian Lillard como Kronos, que a mí lo que me mató es que sale desde el banquillo. Pero vamos a ver.
No, pero porque se supone que es como una especie de arma secreta, creo yo. Sí, yo tampoco le veo mucho sentido, porque realmente, joder, vamos a ver. Si tienes a un tío que puede parar el tiempo a voluntad, a lo mejor te interesa sacarlo desde el principio.
Ya, pero había que poner de titular al hijo,
al hijo de LeBron. Al hijo de LeBron. Es que ya estamos. Es que es el personaje que peor me cae de la película. El hijo de LeBron.
Es Brownie.
Hombre, primero tiene un móvil de Doraemon que escanea la peña. Y luego le trucan todo para que pueda jugar al baloncesto de puta madre. Y encima, sale de titular por encima de Lillard. Hombre, vete a tomar viento. Que no tiene ninguna culpa el chiquillo, ¿eh? Que el chiquillo lo hace bien. Y es un actor decente, y al contrario que muchos otros chiquillos en el cine, no da todo el asco, no da repelús.
Sí, sí, sí. Es decir, pero bueno.
Pero a mí no puedo con el personaje.
Es un poco lo que vamos a ver dentro de un par de años con si llega, si no aparece con más marihuana, con el hijo de LeBron. Pero bueno. Creo que son acertadas. A ver, es cierto que los jugadores del Kun Squad a nivel interpretación no tienen nada, cosa que, por ejemplo. Teníamos,
esto de ordenador.
Claro, mucho más papel interpretativo en la original, al menos Pategwin, que no hacía nada.
Pero el resto salía en esas escenas del psiquiatra, el manicomio, en el doctor, y hasta estaban graciosos. O sea, aquí no, aquí salen
aquí, nada.
Un minuto y pico en la película y luego todo lo demás es ordenador. Bueno, sí que los doblan ellos, creo.
Sí,
que es una diferencia respecto a la primera Space Jam, donde los... Monsters no estaban doblados por los jugadores.
Claro, porque en este caso es digitalizado, pues sí. Luego el tema de, si nos metemos con la interpretación, el propio LeBron. Pasa con una cosa siempre, con el tema de los deportistas americanos, que los podemos ver en miles de anuncios cuando, bueno, en los descansos de tanto del NFL como de la NBA, que interpretativamente son buenos, o sea, es decir, suelen actuar bien. Y aquí yo creo que vamos a tener siempre la disputa de quién es peor actor, si Jordan o LeBron.
Pero Jordan, pero de calle. O sea, LeBron es muchísimo mejor actor que Jordan y lo ha demostrado muchas veces. Ya no solo en anuncios, sino en la película esta, Trainwreck, creo que se llamaba en Estados Unidos. Ha salido en Saturday Night Live y lo ha hecho muy bien. Es un tío muy gracioso en la cámara. Es mucho mejor actor que Jordan. De hecho, probablemente sea el mejor actor que ha tenido la NBA. Si quitamos, a lo mejor,
hombre,
pues a Kareem Abdul-Jabbar cuando salía en Airplane.
Que tiene un par de...
Y peleó con Bruce Lee. Quiero decir que, salvo Kareem Abdul-Jabbar, para mí está ahí LeBron.
Sí, hay
mejor
actor
de la NBA.
Hay otro más por ahí, pero bueno, en fin. Si equiparamos a... digamos, nivel top de jugador, nivel decente de actuación, pues en este caso sí, por ahí andará. Creo que tiene detalles muy planos, pero es que es jugador, es deportista, no es actor. Es decir, para ser un deportista, creo que bastante decente. O sea, hemos visto a Marjanovic, o hemos visto a Gasol incluso en alguna serie, y bueno, medianamente bien.
Entonces, claro, Gasol creo que hizo de cadáver en CSI, ¿no? Me
parece. Por eso digo.
Que bueno, hacer de cadáver, que es que no digo que sea fácil, pero A lo mejor tienes que vivir un tiempo entre cadáveres para pillar bien el papel, rollo método Stalin-Nasky, pero en fin. Que me alegro por Gasol, ¿eh? Ojalá haga sus pinitos. Oye, yo qué sé, que lo veamos en la siguiente película de Santiago Segura, total. ¿Qué más dará?
No sé, yo es que algunos haciendo anuncios dan bastante penita.
Indurain yo creo que era el peor.
Indurain era lamentable.
Y yo creo que no he visto a nadie vender tan mal algo como Indurain.
Uf, los hay malos, ¿eh? Pero bueno, en el deporte americano, tenemos, por ejemplo, a Manning, Peyton Manning, que es horrible, es un tronco, o sea, es súper tronco, era tronco como jugador y es tronco actuando.
Es que creo que salió en un Saturday Night Live y hay un vídeo en el que sale como que está como entrenando unos niños y tal, y joder, está gracioso, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí que es verdad que es un tronco, pero es un carapalo, pero bueno.
Es eso, es un poco Indurain, pero le pasa que tiene un anuncio con un cantante de country. Y es que sí tiene un punto gracioso, pero es que es muy, muy, muy plano. Y en este caso LeBron tiene detalles muy buenos, tiene detalles interesantes, pero bueno, es que lo que viéramos del amigo Jordan era un poco lamentable, pero bueno.
A ver, hay que decir que la actuación de Jordan y la actuación de LeBron son actuaciones muy distintas en el sentido de que Jordan es un actor más sobrio, más desprovisto, digamos, de florituras, es un tío más en plan de leer el cartel, ¿qué dice? Eso, y decirlo, y LeBron es un tío que le da un poquito más de vida, a lo que está diciendo, en ocasiones quizá llegando a la sobreactuación.
No, y a nivel de expresión facial muy bien, o sea, ciertos detalles. De que porque el lenguaje no verbal muy bueno.
Porque Jordan, lo que es la cara, poco. O sea, Jordan parecía Al Pacino al principio de los 70, con la cara ahí, cara de palo. Para mi gusto está muy bien. Y la actriz que hace de la mujer de LeBron, no sé quién es.
Yo no la había visto en mi vida.
Yo tampoco. Sonequa Martin Green, pero también hace muy buen papel. Me ha gustado lo que he visto de ella. A ver, resulta que salió en The Good Wife, Once Upon a Time, The Walking Dead.
The Walking Dead también.
Como Sasha Williams. Es que claro, yo no sigo Walking Dead, pero el que lo siga seguro que sabe quién es. Pero bueno, muy bien en su papel de madre preocupada. El hermano mayor también está bien.
El hermano mayor sí que es Brownie, o sea, sí que sí.
No, aquí,
es jugador de baloncesto sin fumar porros, bien.
Te lo meten ahí con calzador. Steve Harvey, hostia, ¿cuándo salía Steve Harvey en la película? Pues yo no me acuerdo ahora cuándo salía Steve Harvey, pero bueno.
Igual como doblaje.
Puede ser, pero aquí sale Sellar Wright como Darius James, el hijo mayor de LeBron. O sea que creo que no es Bronny, ¿eh?
No, me refiero con Brownie, es por el rollo de que lo quieren comparar con él, ¿no? Porque es jugador de baloncesto, es el mayor.
Vale,
no, me refería a eso. No, de hecho,
vale.
No querían... Eso había leído que LeBron no quería que fueran sus hijos. O sea, que fueran hijos suyos.
Actores. Bien, sí. Actores, tal. Pues bien, bien hecho. Eso es como cuando lo de Carmelo, que hasta que no ha visto que Carmelo es capaz de jugar en equipo, no le ha dejado jugar con él. LeBron James es un tío bastante nepotista, pero no hasta ese punto. Se supone que también sale Kyle Kuzma. ¿Cuándo sale Kyle Kuzma en esta película?
Hay gente que sale en entornos o que sale porque también aparecía
sí,
por
¿verdad?
Ahí Subert, pero claro, no aparecen. Deben aparecer en el ¿cómo se llama? Bueno, me sale.
Sí, bueno, por ahí, de fondo, de figurante, sé, porque vamos. Hay gente que a mí
con
no me
eso
suena...
pasan con unos cuantos, que pues vale.
Y en cuanto a las referencias, yo creo que la que menos me esperaba de todas era Rick y Morty.
Sí, sí, ese es muy grande, ¿eh?
Hostia, qué flipante. Sobre todo teniendo en cuenta que Rick y Morty es como para un público muy de nicho, por así decirlo.
Claro, pero tú, por eso digo que está, me parece muy inteligente en el sentido de que intentan, digamos, pesca de altura, ¿no? Tirar la red y lo que caiga, ¿no? O sea,
sí,
no vas
sí.
con caña, o sea, si vas a lo bruto, ¿no? A lo gordo. Luego, otro punto que no sé, supongo que te va a salir igual a ti, decepción. O sea, para mí, la gran decepción de la película, hay dos, ¿eh? Primero, el pamba tremendo en el descanso, cuando van perdiendo por una paliza bestial. Entonces empieza la canción, empieza a sonar la canción de... Exacto, la intro de los Bulls, ¿no? La canción de opening de los Bulls.
Ah, ¿no? Vale. Pues yo pensaba que era la otra.
No. Vale. Cuando están que ya
piensan... Pero la de Eye on the Sky.
Sí, no, que va a entrar, bueno, Jordan, no sé qué, Michael Jordan. Sí. Y es sí, Michael sí, sí. B. Jordan. Entonces ahí dices, cago en tu puta madre, pero ¿por qué nos has hecho esto? Yo digo, ostras, si es
yo
esto...
Yo me lo figuraba, porque yo digo, ¿a qué coño se va a presentar Michael Jordan aquí?
Primero que se habría filtrado.
Sí, que yo Michael Jordan lo veo como un tío en general bastante, no arisco, pero bastante que pasa de todas estas cosas. Que él ya ha hecho su él ya ha hecho su carrera en el marketing, ya no hace falta que venda la marca, ¿sabes? O sea, ya se vende sola.
De hecho, la marca la marca de la ropa no es ni Jordan ni es Nike, es la marca de LeBron.
Sí, la de que parece una corona, ¿no? No sé cómo se llama, pero sí, que parece como una corona.
Esa. Pues para mí ese es un, bueno, pues un poco...
Pero también sale el logo de Nike, ¿eh?
Sí, sale por todas partes,
Sí, sí. Cuando se cae en el mundo de dibujos animados y el agujero que deja es el logo de Nike, que yo digo, bueno, pues vale, muy fino, de acuerdo.
No lo hemos entendido, gracias.
Exactamente. No ha influido para nada en mí este anuncio. A ver qué puedo comprar de Nike.
Pero luego sí que todo el tema de metes esa intención, que hubiese estado bien, pero bueno, a modo que sea de no para jugar, pero sí para animar. Y luego, para mí, el otro fallo, que me parece bastante gordo, es no meter ninguna leyenda de la NBA. Así como en el otro teníamos a Larry Bird, joder, no sé, mete alguna. Sé que, por ejemplo, se había hablado con Kobe Bryant, es decir, una de las ideas era haber metido a Kobe Bryant, pero hubo ahí unas disputas, no pudo ser, pero bueno.
No, pero bueno, yo que sé, estás en Los Ángeles, también podías haber invitado a Magic Johnson, para que apareciera por allí.
Lo que sea, o sea, cualquier... leyenda de la NBA. No tienes que ir a lo mejor a las más míticas, que hubiese sido muy interesante.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que esta película está hecha muy con la mente puesta en los chavales y en lo que les mola a los chavales y lo que conocen los chavales. Y como los chavales probablemente no tengan mucho conocimiento de las leyendas de la NBA, pues pasan del tema. ¿Sabes? Es más, casi más importante que salga gente que pueda reconocer, como Klay Thompson y tal. Y seguro que se lo plantearía a Stephen Curry, lo que pasa que le diría que no. Pero quiero decir, esto está hecho pues para los niños, en el sentido de ese tipo de referencias.
Pero bueno, no sé si le quieres meter algo más.
Bueno, yo te preguntaría, ¿quién te aparece...? O sea, ¿a quién le darías el premio de MVP del equipo de los Loonies? Quitando LeBron, el MVP del equipo de los Loonies.
Pero eso siempre va a ser Lola Bunny.
Sí, Lola Bunny es la mejor jugadora, quitando LeBron, de este grupo de jugadores. Para mí el sexto hombre estaría entre Speedy González, que tiene mucho más protagonismo que en la anterior película, y Willy Coyote, que creo que hace una de las mejores jugadas, ¿no? Porque él construye esta máquina de clonar, meten 1000 puntos entre él y el Correcaminos, lo que pasa es que luego se clona a sí mismo y en un horror a lo Cronenberg se hacen un montón de coyotes que salen con los carteles ahí en plan de Dios mío, ¿qué he hecho? Que yo digo, a ver, esto es un drama, ¿eh? Este se acaba de clonar a sí mismo 100.000 veces. Con esto la ciencia ficción te hace un problema muy gordo. Pero bueno, me parece que eso, que me sorprendió. Bueno, y el rap de Porky. Se pierde un poco, ¿no? En la versión original, pero oye, está bastante bien.
Son dos puntos muy interesantes. Yo es que siempre he sido muy del Coyote y creo que aquí el Coyote lo clava, pero brutal. Y el tema de Porky, o sea, yo no me hubiese esperado que hubiese sido Porky el rapper.
Hombre, la gracia es, como es el tartamudo, pues que lo haga él.
Sí, hombre, sí. O sea,
y nada,
muy bien tirado.
Uh-huh. Y
por cierto, y cuando general, meten a Lillard, cuando entra Lillard a jugar, sí, la canción sí, que suena es suya. Uh-huh. Es una canción de él.
Ah, vale.
Es que yo me lo imaginaba cuando salía, puse el amigo Shazam y efectivamente es una canción de él. De hecho, en la lista de las canciones de la banda sonora, pues eso, aparece él. Por supuesto, aparece también nuestro amigo John Legend. No sé en qué momento realmente, pero aparece John Legend.
No sé, pues a lo mejor sale con el piano y en vez de cantar All of You, pues sale cantando Space Jam, oh Space Jam. Total, que da igual, si al fin y al cabo es porque queda elegante. ¿Sabes? No hace falta... tenéis que saber que mientras haya puretas, habrá John Legend.
Siempre.
Muy probablemente. Es la banda sonora de este programa, aunque no suene. Yo, sinceramente, yo creo que para ir finalizando, yo animo a los padres de que estén escuchando esto o a los que tengan una hora y pico que quieran quemar, que Space Jam 2 está bien, que yo me lo he pasado bien viéndola. Es verdad que tenía las expectativas muy bajas, como Julián, pero a mí me ha sorprendido gratamente. Es solamente con las referencias y tal, ya es divertido. Y luego el mensaje es pues más edulcorado que el copón, como suelen ser los mensajes de estas películas. Pero bueno, no deja de ser un mensaje positivo, el de que un joven, especialmente pues quizá un joven afroamericano, no necesariamente tenga que tener el baloncesto como su rol o como su modelo de futuro. Puede ser otras muchas cosas. Puede ser un diseñador de videojuegos, aunque para ello necesite un móvil de Doraemon que escanee a la gente. Todo se ha dicho, si eres hijo de una persona con dinero, todo es mucho más fácil en esta vida. Pero bueno.
Pero es que eso tenían que hacerlo, es decir, era un poco normal. Yo también eso, invito a totalmente a ver la película sin ningún tipo de etiquetas, es decir, porque te puede pasar que piensas que va a ser una basura absoluta y pues te llevas una sorpresa de que es una película entretenida, es una película que está bien, que bueno, enfocada para niños, igual un poco larga, porque son casi 2 horas, igual le puede costar a un niño verla. Pero
aparte que a lo mejor el niño Bugs Bunny se la sopla, porque no es una referencia para él, pero yo creo que está divertido. Yo creo que si no conoce a los Looney Tunes, esta película puede hacer...
Es una puerta de entrada interesante.
Que se haga de los Looney, porque están muy graciosos.
Podría también enseñarle la otra. Yo sí, yo creo que todo el mundo que nos escucha ha visto la primera Space Jam.
Que ha envejecido bien, porque la verdad es que yo la película, cuando la volví a ver para el otro puretas, no me dio la sensación de ser una película antigua, ni siquiera teniendo en cuenta los efectos de ordenador de la época. Y yo creo que esta le pasará lo mismo, yo creo que sobrevivirá bien mientras...
Yo tengo más dudas. Yo,
por el tema del CGI y todo eso...
Yo creo que con el tema que... ahí hay demasiado tema con el tema de los videojuegos, no es algo tan clásico, entonces... No lo sé, eso lo veremos dentro de 20 años.
Puede que el mensaje de diseñador de videojuegos o que si algoritmo y tal quede un poco como cuando vemos, no sé, como vemos ahora Tron, que es en plan de, bueno, si esto era moderno en su momento, pero ahora ya se ha quedado un poco antiguo.
Pero vamos, que hay que dar una oportunidad. Yo, como siempre, recomiendo siempre verlas estas películas en versión original, porque si conoces la voz de los personajes, sobre todo la voz de LeBron, yo creo que escucharla en castellano tiene que ser un horror absoluto.
Bueno, pues ya por no hablar del tema del doblaje de Lola Bunny, que es que, vamos a poner las cosas en contexto, o sea, Zendaya, si bien no es una actriz de doblaje tal cual, sí que tiene una experiencia de actuación, mientras que la persona elegida en el doblaje español no es una actriz, y la diferencia se nota mucho.
Exacto, y esa frase que se vio la diferencia con la original y después con la otra... pues era lamentable. En la original, muy bien. Zendaya, es que es eso. Será lo que sea, pero es actriz. Bueno, es cantante y actriz, pero quiero decir, mocatriz.
mocatriz.
Una referencia de
actriz. Sí. Ojete calor.
Ojete calor siempre.
Otra cosa que podéis siempre contar con... Como con John Legend, con Ojete calor también se puede contar siempre.
siempre. Y bueno, yo creo que ya nos podemos despedir, así que pues, se despide vuestro hombre, Mario el Historiador.
Bueno, chicos, que paséis muy buena semana y nos vemos a la siguiente. Hasta luego.
Y se despide también vuestro hombre, Julián. Como siempre, muchas gracias por apoyar el proyecto. Muchas gracias por escuchar. Y recuerda que si además nos das like o comentarios en iVoox, reseña en Apple o donde sea que nos esté escuchando, nos ayudas mucho a estar mejor posicionado y a crecer más. No te olvides también que estamos en Twitch, aunque ahora en verano estemos un poquito más bajitos, pero volveremos en septiembre a sobreexplotar a Bico en Twitch, encadenado al ordenador.
Por supuesto.
Suscríbete con Prime Video, perdón, con Prime Gaming, y que es gratis y también nos ayuda bastante. También tenemos el proyecto en patreon.com/massiveball con contenido exclusivo todas las semanas. Y recuerda que también seguimos publicando varios artículos semanales en Massive Ball Oficial con historias muy interesantes sobre nuestro deporte favorito. Así que si sabes leer, ya estás tardando en echarle un vistazo. Así que tengas buena semana. It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger?